En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 5 de julio de 2019. Bueno, para entender los oscuros acontecimientos que están impregnando la vida política, que cada vez se parece más a una novela negra, una novela de misterio, que una novela estrictamente política, hay que empezar a profundizar en algunas de las cosas que están pasando. Y sobre todo, tratar con esos antecedentes de prever, de intentar adelantarse a lo que tiene que pasar durante los próximos días. Uno de los acontecimientos más misteriosos es el comportamiento de Vox durante las últimas horas, en Murcia. Y no es importante solo saber por qué Vox se comportó de una manera tan rara, tan extraña, que ahora trataremos de explicar, sino sobre todo se trata de establecer un pronóstico. Se seguirá comportando de manera también tan extraña cuando el día 10, es decir, la semana que viene, haya que abordar la investidura de alguien, no sabemos de quién, como presidente regional de Madrid, porque está en su mano, de la misma manera que estaba en su mano ayer la elección del presidente de Murcia. Hay una cuestión rara, y la verdad es que es interpretable. Yo tengo mi propia teoría. A mí me da la sensación, tratando de casar todas las piezas, que Vox, y tiene todo el derecho del mundo, como todas las formaciones políticas, a establecer sus propias estrategias, quiere desesperadamente conseguir que el partido de Rivera, Ciudadanos, pacte con el PSOE. Es más, estoy en condiciones de arriesgar una opinión personal, por supuesto. Y es la siguiente. Yo creo que si Vox pudiera, en Murcia habría un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. Y me da la sensación de que todo lo que está haciendo va dirigido para conseguir precisamente ese objetivo. Y a lo mejor tiene una cierta lógica para el futuro del partido de Abascal. ¿Por qué? Pues porque si ellos consiguen que Ciudadanos se vaya, digamos, con la izquierda, la derecha queda menos poblada. Ellos pueden ocupar, esa es, me parece, su pretensión, el espacio que ahora ocupa el Partido Popular y conseguir que el Partido Popular se reconvierta en algo parecido a lo que ahora mismo sería Ciudadanos. Este es, yo creo, que el diseño es una interpretación, este es un análisis estrictamente personal, tratando de entender los acontecimientos que hemos vivido y, sobre todo, tratando de adelantarme a los acontecimientos que vamos a vivir durante las próximas horas, porque de otro modo no tiene sentido. Digo que a lo mejor es una estrategia que, si le saliera bien, le beneficia. Yo ahí no voy a entrar, yo no formo parte de ningún comité estratégico, ni de Vox, ni de ningún otro partido, pero trato sencillamente para darlo a conocer a los ciudadanos que oyen este programa, trato de entender lo que está pasando para poder dar claves y para transmitir esa idea. Es más, tengo una sensación añadida, y es que el Metternich, entre comillas, de Vox, lo digo con una cierta sorna, porque desde luego no parece que sea un hombre muy habilidoso, a lo mejor me equivoco, no me conozco de nada, es el señor Espinosa de los Monteros, no el señor Abascal. Ayer hemos asistido a un espectáculo que nos permite pensar con cierto fundamento que quien de verdad manda en Vox es el señor Espinosa de los Monteros y su señora esposa, mucho más que Abascal, porque ayer vimos cómo Abascal había medio acordado una solución para Murcia y vimos también cómo el señor Espinosa de los Monteros, saltándose la línea jerárquica, llama en un momento determinado por teléfono a sus hombres en Murcia y les dice: no, tenéis que votar que no, esto de que tenéis que absteneros, que parece que es el resultado de las negociaciones que estaban manteniendo las cúpulas de ambos partidos, no puede seguir adelante. Y de esa información, porque eso es una información, podemos llegar a colegir que efectivamente en el partido de Abascal hay quien manda más y quien manda menos, y que los cargos no se corresponden con los rótulos. Es decir, que a lo mejor resulta que hay un rótulo que tiene un rango inferior, pero que puede más que quien ocupa el rótulo de un rango superior. Vuelvo a repetir que es una interpretación personal y que tampoco estoy en condiciones de poder demostrarlo, pero me parece que ahí encajarían las piezas. ¿Y por qué es misterioso lo que está ocurriendo con Vox, aunque sea esa la estrategia que persiguen? Porque en Murcia podrían conseguir, digo en condicional, que efectivamente le saliera bien la jugada. Ellos, si consiguen exasperar a Ciudadanos en Murcia, podrían obligar a Ciudadanos, obligar también entre comillas, podrían lanzar a Ciudadanos a los brazos del Partido Socialista, porque Murcia suman, el Partido Socialista y Ciudadanos suman una mayoría alternativa en Murcia. Y a lo mejor a Vox dice, bueno, pues si le ponemos todo tipo de trabas a Ciudadanos y le obligamos a irse con el Partido Socialista, vamos consiguiendo los objetivos que nos determina esta nueva estrategia, que es la que yo columbro, que están tratando de poner sobre el escenario. ¿Pero por qué eso no funcionaría en Madrid? Porque en Madrid no suman. El Partido Socialista, naturalmente, necesitaría una fórmula mucho más complicada en un momento, en una situación, en una situación política me refiero, en la que Ciudadanos ha repetido 17.000 veces que bajo ningún concepto iba a apoyar al señor Gabilondo. Por lo tanto, si Vox se empeñara en utilizar en Madrid la misma estrategia que está siguiendo en Murcia, obligaría necesariamente a los ciudadanos de Madrid que tuviéramos que volver a votar. Y no conseguiría el objetivo de que Vox, de que Ciudadanos y el Partido Socialista hicieran un frente común y asumieran el gobierno regional. ¿Quiere Vox la repetición electoral en Madrid? Esta es una pregunta que no tiene una solución nada fácil. Si uno escucha a Espinosa de los Monteros, parece que sí, porque cuando habla de lo que ocurrió ayer en Murcia y sigue manteniendo vigentes las condiciones que hicieron imposible el acuerdo en Murcia, está dando por sentado que en Madrid no hay salida.
Nosotros hemos dicho que tenemos la mano tendida para sentarnos a negociar. Hemos estado, efectivamente, 2 meses esperando. Ayer, en el último momento, en la última hora, a las 9 de la mañana, 12 horas antes o 10 horas antes de la votación, de repente, por fin, se sienta Ciudadanos. Y yo no tengo ningún problema con el Partido Popular. Si el acuerdo con el Partido Popular es bastante fácil de llegar sin demasiado problema. No es verdad que ese documento se haya firmado, pero es irrelevante, porque aunque hubiéramos firmado ese documento, si no lo firma Ciudadanos, no sirve de nada.
Es irrelevante porque, aunque ese documento hubiera existido, ahora luego hablaremos de ese documento, no hubiera servido de nada porque no llevaba la firma de Ciudadanos. Por lo tanto, está diciendo el señor Espinosa de los Monteros lo mismo, por cierto, que dijo ayer su mujer, que es Rocío Monasterio. Y es que la condición sine qua non para que haya un acuerdo que implique a Vox es que haya acuerdos programáticos con la firma de los 3 partidos. De Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Por lo tanto, si no está la firma de Ciudadanos en el mismo documento que firma Vox, lo acaban de escuchar, son declaraciones de hoy, no parece que pueda haber un acuerdo. Pero Ciudadanos no va a firmar ese documento. Por eso digo, ¿de qué se trata? ¿De seguir revalidando unas condiciones que en Murcia podrían efectivamente conducir a un gobierno Partido Socialista Ciudadanos, pero que en Madrid no? Es un poco absurdo, o sea, no termino de entender cuál es el final de la estrategia del señor Espinosa de los Monteros. Francamente, no la termino de entender. Y sin embargo, todos los datos que hemos conocido hoy van en la dirección de que ellos dinamitaron el acuerdo que estaba prácticamente reconstruido. Cuando me refiero a ellos, me refiero al señor Espinosa de los Monteros y a su mujer, a Rocío Monasterio. Ellos dos boicotearon un acuerdo que estaba prácticamente suscrito, con el único objetivo, se me ocurre a mí, porque no encuentro otra explicación posible, de sentar las bases para que Ciudadanos se fuera con el PSOE. Y si no, repasen ustedes lo que ocurrió, a ver a qué conclusión llegan. Miriam Buro.
Hoy finalizaba el plazo de 20 días que tenían Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Madrid para cerrar un acuerdo de gobierno. Pero el portavoz de la formación de Abascal, Javier Ortega Smith, ha anunciado que su partido se quedará en la oposición al considerar que ha habido un claro incumplimiento del acuerdo con el PP, donde se les prometía asumir cargos en el gobierno.
Consideramos que había un clarísimo, evidente incumplimiento del pacto que habíamos firmado los dos secretarios generales del Partido Popular y Vox, y por tanto entendimos que quedaban rotas cualquier posibilidad de acuerdo en el momento que el alcalde publicó su gobierno en el que nosotros no formábamos parte. Por tanto, no pasa nada. Nosotros no estamos en el gobierno, ya sabemos con quién tenemos que tener mucho cuidado a la hora de negociar porque incumple sus pactos, y por tanto estamos donde tenemos que estar, que es en la oposición.
Su papel ahora lo tiene en claro, estar en la oposición y sacar adelante políticas que beneficien a los madrileños, vengan de quien vengan, siempre que estén dentro de las líneas ideológicas del partido.
Nos da lo mismo si lo propone el Partido Popular, Ciudadanos, Más Madrid, el Partido Socialista. Si es bueno para los madrileños, contará con todo el apoyo de Vox. Si es malo para los madrileños, tendrá nuestro voto negativo. Insisto, con independencia de quien lo proponga. Esa creemos que es nuestro papel más leal de cara a los madrileños y el más eficaz, por cierto.
Una decisión que parece no haber trastocado los planes de gobierno del alcalde Martínez Almeida, quien dice desconocer la posición de Vox porque nunca ha recibido una respuesta a su oferta, pero ahora les pide responsabilidad política.
Desconozco la posición de Vox en este aspecto porque, como yo dije en su momento, teníamos 20 días para negociar. Nosotros hicimos un planteamiento y no he recibido respuesta a ese planteamiento. Esto yo creo que es agua pasada, por tanto ya no conviene referirse a eso. Lo que sí pido es un ejercicio de responsabilidad para que en Madrid no suceda lo que ha pasado en Murcia y, por tanto, tengamos un gobierno de centro-derecha liberal pronto. Muchas gracias.
De este modo, Vox no estará ni en concejalías delegadas, ni presidiendo juntas de distrito, ni tampoco en la dirección de órganos municipales. También ha rechazado presidir comisiones informativas, algo que sí que harán el resto de grupos de la oposición.
Bueno, esta no era la crónica de Miriam Muro que había anunciado y pido disculpas por ello, pero nos viene muy bien y por eso he querido que la escuchen, porque también refleja el grado de mala relación que existe ahora en Madrid entre el Partido Popular y Vox. Vox se siente traicionado, ya nos ha contado Lucio Guadalupe con todo detalle, hasta qué punto Vox dice, bueno, ustedes han incumplido el acuerdo, me voy a la oposición, no quiero saber nada con ustedes. Y esto tiene una importancia, digamos, de fondo para el Ayuntamiento de Madrid, pero sobre todo tiene una importancia de cara a lo que pueda pasar la semana que viene, porque con ese clima de enfrentamiento, con ese clima de distancia, los acuerdos a los que se pueda llegar, pensando ya en la Asamblea, van a ser más complicados. Cuando dos partidos están tan distanciados, los acuerdos son más difíciles. No digo que no se vayan a conseguir, digo sencillamente que son más difíciles. Y con ese paisaje de fondo, hay que pensar efectivamente en la estrategia de Vox, de la que hablábamos antes de escuchar esta crónica de Lucio Guadalupe. Como digo, si repasamos los hechos, lo que ayer ocurrió en Murcia, se ve con bastante claridad, al menos desde mi punto de vista, que Vox trató de boicotear un acuerdo que estaba prácticamente suscrito. Ahora sí, Miriam Muro.
En las últimas horas se ha conocido la cronología de una tarde frenética, la de ayer en la Asamblea de Murcia, situada en Cartagena. Una tarde que culminó con Vox votando en contra de la investidura del popular Fernando López Miras. En esa tarde, la de ayer, según explican fuentes del Partido Popular, Santiago Abascal les trasladó justo antes del pleno que sus cuatro diputados se iban a abstener, algo que finalmente no sucedió. Las conversaciones se produjeron al más alto nivel, ya que fueron el propio Pablo Casado y Santiago Abascal los que en Madrid se vieron las caras al comprobar que en Murcia, después de horas de reunión entre los tres partidos por la mañana, era imposible ningún avance después de que Vox se levantara de la mesa. Según el Partido Popular, mantienen lo que ayer por la noche en rueda de prensa explicó Teodoro García Egea desde Murcia. Dicen que minutos antes de ese momento de la investidura, los de Abascal cerraron un acuerdo con ellos por el cual sus cuatro diputados se iban a abstener a cambio de que los populares asumieran 10 puntos que ellos habían planteado y que se pusieron sobre papel. Así, Fernando López Miras explicaba esta mañana, en Es la Mañana de Federico, lo que sucedió en ese momento.
Hay una realidad, y hay una realidad que después de todo un día de negociaciones, de intensas negociaciones por parte de nuestro secretario general, de Teodoro García Egea, desde la dirección nacional de Vox comunican que hay un acuerdo. Yo estaba presente cuando se dice en manos libres desde el teléfono este aspecto de este acuerdo.
Y el que tampoco se explicaba esta mañana, porque esos cuatro diputados de Vox en la Asamblea de Murcia no se abstuvieron, era Javier Maroto, del Partido Popular, en Radio Nacional.
Es completamente irrazonable lo que sucedió ayer en Vox. ¿Cómo que el presidente del partido no consigue comunicarse con los suyos en una votación trascendental como la elección del presidente de una región? ¿Cómo es posible que unos señores de Ciudadanos están negociando 5 horas y sus jefes o no lo saben o lo consideran que es solo tomarse un café y lo dinamitan todo? Y desde luego el que más está disfrutando, se lo puedo asegurar, decir el señor Sánchez, que sin duda alguna tiene que estar agarrándose la tripa para no morirse de la risa por lo que estamos viendo en este momento.
Un episodio, el de ayer, que los populares quieren dejar atrás. Dicen que hoy comienza un tiempo nuevo en Murcia y que se tienen que poner ya a trabajar para tratar de celebrar una nueva investidura para convertir a Fernando López Miras en presidente murciano.
Bueno, que haya una nueva investidura o no es algo que tendremos que ir descubriendo también la próxima semana. Ahora de lo que se trata es de saber si hay coincidencia de criterios, y ya les adelanto que no la hay a propósito de contar lo que pasó ayer. Yo creo que Miriam Muro nos ha contado con todo detalle un relato de los hechos que nos conduce inexorablemente a la conclusión de que quien manda en Vox no es el señor Abascal, porque el señor Abascal llegó a un acuerdo con la cúpula del Partido Popular. Y quien llama por teléfono al representante de Murcia, en Murcia, de Vox, a Luis Gestoso, es el señor Espinosa de los Monteros. El que lo levanta de la reunión es el señor Espinosa de los Monteros. Por lo tanto, alguna estrategia, digamos, cruzada hay entre las cabezas pensantes del partido del señor Abascal, o por lo menos esa es la conclusión a la que llego escuchando esa versión. Si escuchamos la versión de Vox, naturalmente las cosas sucedieron de manera distinta. Maite Loureiro.
Vox niega rotundamente haber firmado ningún tipo de documento con el Partido Popular o que Santiago Abascal hubiera dado el visto bueno a un pacto que Iván Espinosa de los Monteros echó para atrás en el último momento, algo que niegan categóricamente. Fuentes del partido aseguran que poco antes de la votación en Murcia, el comité ejecutivo de Vox, del que no forma parte Espinosa de los Monteros, estudió la última oferta del PP y no le dio el visto bueno al no incluir el compromiso por escrito o al menos verbal de Ciudadanos para que se cumpliera lo acordado. Según el partido derechista, Santiago Abascal y Pablo Casado estuvieron reunidos ayer por la tarde siguiendo los acontecimientos. Espinosa de los Monteros se reunió a su vez con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para confirmar si firmarían. Al constatar que no, que mantendrían su postura hasta el final, se desencadenaron los acontecimientos que llevaron a que el partido finalmente no se abstuviera y votara no a la investidura de López Miras. Durante las votaciones, el equipo de Vox en Murcia estuvo en todo momento acompañado por uno de los negociadores nacionales del partido, Enrique Cabanas, amigo personal de Abascal. El presidente del partido ha escrito hoy en Twitter para respaldar a Espinosa de los Monteros, felicitándole por su trabajo y negando ningún tipo de división en el partido. Somos un equipo, escribía.
Por lo tanto, hay dos versiones, insisto. Una, la que sostiene el Partido Popular, diciendo que el acuerdo estaba prácticamente ultimado, es más, que estaban habladas las cosas para que se abstuviera Vox, cosa que finalmente no hizo. Y luego está la versión de Vox que nos acaba de explicar Maite Loureiro, en virtud de la cual ese acuerdo del que se habla nunca se llegó a suscribir. Y yo creo que quien tiene la información que nos puede sacar de dudas es el tercer partido en discordia en esta batalla, que es Ciudadanos, y que desde luego tiene mucho que decir. Isabel Franco es la portavoz de Ciudadanos en Murcia. Isabel, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Déjeme que empiece por ahí. Usted conoce muy de cerca lo que ocurrió ayer en Murcia, esta extraña sesión de investidura. ¿De quién debemos fiarnos más, de la versión del PP o de la versión de Vox?
Bueno, yo estuve particularmente junto con mis compañeros del partido en el despacho donde se encontraba el equipo del Partido Popular justo hasta unos minutos antes de que se iniciara la sesión. Yo puedo dar fe hasta ese punto de que lo que cuenta el Partido Popular es exactamente lo que ocurrió. Y también puedo dar fe de que la persona con la que estaban hablando era directamente el máximo responsable de Vox. Lo que ocurrió a partir de que todos los diputados entráramos en la Cámara se escapa a mi entendimiento, porque mi sorpresa fue mayúscula cuando escuché del señor Liarte, portavoz de esta formación política en Murcia, que se iban a oponer a la investidura, aunque afirmaban compartir el 95% de los posicionamientos del acuerdo que habíamos alcanzado entre Ciudadanos y el Partido Popular y sobre el que le habíamos informado por la mañana.
Si yo lo entiendo bien, Isabel, Vox sigue manteniendo una posición. Creo que el otro día hablábamos usted y yo también a través de la radio y se lo pregunté, pero creo que ahora la pregunta es todavía si cabe más pertinente. Lo que Vox está diciendo es, mire usted, efectivamente tenemos un programa compartido al 95%, pero si no lo firma Ciudadanos en el mismo papel que está mi firma, no servirá de nada. ¿Sigue siendo esa, Isabel, le pregunto, la condición sine qua non que pone Vox para llegar a una investidura en Murcia?
Esa le puedo decir que no fue la condición que pusieron ayer. Ellos lo que pidieron únicamente era que expresáramos en público, tal y como yo hice durante mi intervención, que entendíamos que debía existir otros acuerdos con otras formaciones políticas para dotar de estabilidad al gobierno de la región de Murcia, para desbloquear la situación, y que entendíamos que existieran esos acuerdos. Eso fue lo que nos pidieron que dijéramos. Para nada se nos solicitó una firma. Y evidentemente, si esa firma se pidió cuando ya estábamos en la Cámara, debo entender que fue con premeditación. Es decir, que nos llevaron engañados a la votación.
Y si ahora, pensando en la siguiente votación, si es que hay siguiente votación, ahora hablaremos de eso, les piden que firmen el papel, ¿ustedes están dispuestos a firmar el papel?
Nosotros hemos dicho que vamos a hablar con todas las formaciones políticas que sea necesario para desbloquear esta situación, para poner en marcha el gobierno de la región y para desarrollar nuestro proyecto, que pasa por bajar impuestos, por atender a las familias y por pensar en los más de 100.000 autónomos de esta región y, en general, por el 1.5 millones de personas que aquí residen. Pero no vamos a negociar con otra formación política más que el Partido Popular, que es con quien ya mantenemos un acuerdo suscrito.
Claro, y esto es lo que nos llena de perplejidad a los que estamos tratando de entender lo que pasa, Isabel, no solo en Murcia, también en Madrid y en otros lugares, porque son dos posiciones que están expresadas con mucha claridad, tanto la de ustedes, diciendo no vamos a negociar con esa formación política, nosotros negociamos con el Partido Popular, y por otra parte está la exigencia de Vox, que hoy ha vuelto a reiterar a través del señor Espinosa de los Monteros, que ese documento que se supone que ayer se había pactado no hubiera servido de nada en todo caso porque no hubiera tenido la firma de Ciudadanos. Esto, pensando en el futuro inmediato, ¿a dónde nos lleva? O uno de los dos se cae del caballo o no va a haber posibilidad de formar un gobierno en Murcia.
Usted lo ha dicho al referirse a caballo. Nosotros vamos a vivir porque nos gusta estar a la altura de las personas para las que queremos servir y para las que queremos trabajar. Tenemos un proyecto que tenemos, está bastante apegado al suelo y con las personas con las que convivimos. Somos prácticamente todos profesionales que vamos a la política y no profesionales de la política, y mucho menos personas que dicen una cosa y hacen otra. El señor Liarte dijo que estaba muy de acuerdo con todo el planteamiento del Partido Popular, se trataba de pactar con ellos, y sin embargo se posicionó del lado del Partido Socialista y de la izquierda más radical, precisamente para apoyar una votación de tendencia de izquierda. Eso es lo que ellos entienden como alternativa a un gobierno liberal de centro y reformista.
Yo tengo la teoría, es una teoría particular, Isabel, de que Vox está tratando desesperadamente de empujarles a ustedes a que gobiernen con el Partido Socialista en Murcia, porque tal vez les convenga desde un punto de vista estratégico particular. Es una teoría personal mía, es un análisis que suscribo individualmente y que no he oído a nadie, sencillamente es mi reflexión personal. Le quiero preguntar, primero, si es disparatada desde su punto de vista esa teoría que yo tengo, y en segundo lugar, si efectivamente existe la posibilidad de que ustedes terminen apoyando al Partido Socialista.
Mire usted, Luis, yo cuando tengo muchas dudas, porque la información a veces, como bien sabe, nos puede deslumbrar como si fuera un exceso de luz, lo que hago es ceñirme a los hechos. A mí los hechos lo que me demuestran es que en la región de Murcia, en la última hora, en dos ocasiones, Vox ha votado a favor de lo mismo que el Partido Popular, es decir, en contra de la investidura de Fernando López Mira. Si nos atenemos a los hechos avalan su versión. En cualquier caso, deben ser ellos quienes expliquen eso. Nosotros vamos a seguir siendo responsables, tomándonos muy en serio de lo que se trata, que es de desbloquear la situación, de remangarnos y de empezar a trabajar para la región de Murcia, y vamos a seguir en esa línea con un Partido Popular con el que hemos pactado un acuerdo de gobierno que nos parece bueno para esta región, para llevar la política liberal a las instituciones, y esa va a seguir siendo nuestra apuesta.
¿Y usted es partidaria de que haya una segunda investidura del señor López Miras si no se llega a esa investidura con la garantía ya absoluta de que finalmente va a prosperar?
Yo solo le puedo decir lo que va a hacer Ciudadanos, y es seguir apoyando la candidatura del señor López Miras.
No la del PSOE.
Por el momento no tenemos ninguna razón para considerar que el acuerdo del Partido Popular que suscribimos hace unos días deba romperse.
Pues le agradezco, Isabel, la claridad de las respuestas. Le prometo que me ha dado usted bastante luz. A ver si termino de entender lo que pasa, que me cuesta mucho, ¿eh? O sea,
a todo. Confío,
lo confieso.
A todo.
Muchas gracias y un saludo muy cordial.
Gracias, señor Herrero.
Es viernes, es 5 de julio de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Donde sí hay acuerdos en Navarra, donde el Partido Socialista ha cerrado un pacto de gobierno a cuatro con los nacionalistas de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, aunque hará falta, eso sí, la abstención de Bildu para que la socialista María Chivite se convierta en presidenta de la comunidad foral, echando a un lado al ganador de las elecciones, el que más votos tuvo, a Javier Esparza, de UPN. El documento, como explica Chivite, consta de 70 folios, donde se detallan los distintos aspectos programáticos.
Es un programa que consideramos ambicioso, centrado en las personas, de claro marcado progresista, en el que hay grandes avances sociales, donde se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad y donde también un programa en el que se hace especial hincapié en la convivencia.
Debe aún ser ratificado por las ejecutivas de las cuatro formaciones, algo que no tendrá lugar hasta pasados las fiestas de los Sanfermines. En lo que sí ha insistido la socialista es en que no negociarán con los proetarras, algo que se ha encargado de remarcar también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas. Para nada.
Misma estrategia en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez como futuro presidente. Sigue insistiendo el PSOE en que ellos tampoco quieren depender de los independentistas, ni catalanes ni vascos, aunque defiende Celaá que Sánchez pueda salir elegido gracias a su abstención.
Depender es una cosa. Y desde luego, el que voten es otra, muy diferente, porque por la misma razón podríamos llegar a decir, pues mire usted, nos abatieron el proyecto de presupuestos generales del Estado, Bildu, RC, Partido Popular y Ciudadanos, y votaron conjuntamente para tirarnos los presupuestos generales del Estado abajo.
Mientras, todo pasa por alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos, que en estos momentos sigue pareciendo lejano. La ministra portavoz ha vuelto a defender la opción expresada ayer por Pedro Sánchez sobre la posibilidad de incorporar en el gobierno a independientes de reconocido prestigio cercanos a la formación morada. Y desde Podemos, la número dos, Irene Montero, asegura hoy que en su partido todos son gente independiente.
Si a nosotras nos plantea proponer personas independientes, le diremos que aquí estamos, que en Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, que eso somos todas en Unidas Podemos y, por tanto, estamos plenamente disponibles.
Y cambiamos de asunto porque hoy hemos conocido la letra pequeña de dos sentencias muy importantes. Por un lado, la del Tribunal Constitucional sobre el 155 en respuesta a dos recursos interpuestos por el gobierno catalán y por Podemos contra la aplicación de este artículo. Los magistrados avalan esta decisión y consideran que fue necesaria para evitar el propósito último de quebrar el Estado. Pero por otro lado, el Alto Tribunal marca también por primera vez los límites explícitos de la aplicación del 155. Señalan que este precepto previsto en la ley fundamental es solo un remedio excepcional, una vía de último recurso, y que el Senado debe aprobarlo siempre especificando un límite temporal. Y la otra sentencia importante de la que se ha conocido el detalle, su contenido, es la de la sentencia de la manada que eleva la pena para los 5 integrantes del grupo de 9 años por abuso sexual a 15 por violación. Los jueces ven claro que los condenados actuaron con pleno conocimiento de que la víctima no consintió, y añade como dato que en el minuto 38 segundos que duraron las grabaciones realizadas con los teléfonos móviles, la mujer sufrió un total de 10 agresiones sexuales. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos.
La presencia de los 5 acusados, añade, previamente concertada, supone una acusada superioridad para poder llevar a cabo el plan buscado por los acusados. Los magistrados destacan que la intervención de los 5 procesados supone no solo una intensificación de la intimidación sufrida por la víctima, sino también una mayor impunidad.
Y más cosas, vuelven las multas a Madrid Central 5 días después de que entrara en vigor la moratoria aprobada por el alcalde popular José Luis Martínez Almeida. Un juez ha paralizado provisionalmente la medida, por lo que todo vuelve a estar como en tiempos de Manuela Carmena. La decisión en la respuesta al recurso interpuesto a primera hora de este viernes por la plataforma a favor de esta iniciativa, que integran, entre otros, Ecologistas en Acción, Greenpeace y más de 80 entidades vecinales. Así lo argumentaban.
Consideramos que el ayuntamiento no tiene ningún motivo legal, ninguno de los que recoge el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, para imponer este acuerdo de suspensión.
Creemos que es necesario para Madrid que se siga manteniendo esta medida y que se amplíen a otras más que hacen falta para cumplir la normativa de calidad del aire.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha contestado, anunciando que recurrirá a dicho auto que paraliza la moratoria de las multas.
Vamos ahora, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Que nos tienen que llevar a Londres como ayer, porque hoy ha habido dos grandes noticias en Wimbledon para la representación española, y es que dos de nuestros representantes, dos jugadores españoles, uno castellonense y otro madrileño, han pasado a octavos de final, Roberto Bautista y Fernando Verdasco. Roberto Bautista ha jugado muy buen tenis, ha ganado en 3 sets a Kachanov, y Fernando Verdasco también ha ganado en 3 mangas a Fabiano. Están los dos en octavos de final. Esto es estar en la segunda semana de competición, y mañana Rafa Nadal, que se enfrenta a Songa, puede estar también en octavos de final. Y no es una cuestión baladí, Luis, porque hace 6 años, desde el Wimbledon de 2013, donde Rafa Nadal, Fernando Verdasco y Feliciano López estuvieron en octavos de final, que 3 españoles no estaban en los octavos, es decir, no estaban en la segunda semana. Con lo cual, vamos a ver, que mañana tiene un partido complicado Rafa ante Songa, pero vamos a desear que le vaya bien y que a partir del lunes veamos en esos últimos 6 días de torneo a 3 jugadores en octavos. Ya se saben los rivales de Verdasco y de Bautista. Bautista va a jugar con Benoit Paire, el francés, que es, en hierba es un jugador peligroso, aunque Bautista está jugando muy bien. Y Verdasco va a jugar contra Goffin, que acaba de terminar un partido que ha durado 5 horas ante Medvedev y que se ha ido al quinto set, pero Goffin, el belga, va a ser el rival de Fernando Verdasco. Toda la suerte para la segunda semana.
Como ya sabes que el tenis es un deporte imprevisible, tienes por un día bueno, un día malo, puede pasar cualquier cosa, pero yo vi anoche con calma, cuando llegué, la repetición del partido de Rafa Nadal y Kyrgios, y Rafa jugó muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo no creo que Songa sea capaz de jugar mejor de lo que jugó Kyrgios.
No, es que yo creo que es un partido complicado, pero creo que es peor rival Kyrgios en segunda ronda. Es decir, has avanzado una ronda, pero a lo mejor te encuentras un partido que es un poco más cómodo que el que te encontraste con Kyrgios. Rafa es de la que jugó muy bien ayer en ese encuentro. Pero bueno, yo en hierba no me fío de muchísimos rivales que no dan toda la medida en otras superficies, y que en hierba, en pista dura, están mejor, y Songa puede ser un rival peligroso mañana para Rafa Nadal. Y te cuento rápidamente también las dos nuevas salidas en el Real Madrid confirmadas desde hoy. Reguilón y Odegaard se van cedidos. Reguilón al Sevilla, Odegaard a la Real Sociedad, que también acoge a Borja Mayoral, con lo cual la Real tiene este año 2 jugadores cedidos por parte del Real Madrid, con lo cual la operación salida pues se está llevando con buen ritmo en el Madrid. Ya hay 7 jugadores, si no me fallan las cuentas.
Sí, pero no hemos llegado a la parte fundamental.
Hombre, claro, claro.
O sea, los nombres complicados,
sí,
todavía
pero
nada.
Que de 37 has bajado a 30, que es verdad que hay todavía que tener 6 ventas más, pero que es verdad que ahora empieza lo complicado, que son Ceballos, que es James, que es Bale. Vamos a ver qué.
Que es Isco, he leído además que es que Zidane quiere quedarse a Isco.
Sí, sí, sí. Y luego hay medios que aseguran que la primera decisión importante de Zidane va a ser Asensio o Vinicius. Quién será titular antes, o sea, en el primer partido de Liga. Bueno, todavía queda 1 mes y medio para eso, pero vamos a ver qué pasa, pero queda un verano bastante largo.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar de lo que está pasando también en la política, no solo en Murcia y lo que pueda pasar en Madrid, hay que hablar de lo que va a pasar también en la investidura de Sánchez, que hoy nos lleva, como digamos antesala, como preámbulo, a lo que está pasando en Navarra. Lo digo porque ayer hubo una entrevista que a mí me sorprendió extraordinariamente, lo comentábamos en la tertulia, de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno en funciones, diciendo con toda claridad que él no quería un gobierno de coalición con Podemos, entre otras cosas porque no estaba de acuerdo con la política que, en temas como Cataluña, la relación de Pablo Iglesias con los independentistas le producía insatisfacción, le producía inseguridad. No quería depender de los independentistas y no estaba cómodo con un partido como es Podemos, que a las primeras de cambio no ha querido actuar en el Congreso de los Diputados y suspender a los políticos presos tal y como marcaba la legislación española. Estas son reflexiones que hizo de manera explícita, insisto, Sánchez anoche. Bueno, pues al mismo tiempo que estaba contando eso, que no quería depender de los independentistas, que no estaba a gusto con Podemos por su política en Cataluña, etcétera, su partido, el Partido Socialista Obrero Español, estaba firmando un acuerdo con Geroa Bai, es decir, con los nacionalistas del PNV con su ropaje navarro, con Podemos y con Izquierda Unida. Un acuerdo, naturalmente, que para que salga adelante requerirá la abstención también, al menos la abstención, de Bildu. Imagínense ustedes lo que es decir una cosa y al mismo tiempo estar haciendo la contraria. Nayara Fernández.
Poco antes de la una de esta tarde ha finalizado la reunión en la que se han pulido los últimos detalles de un acuerdo de gobierno en Navarra. La candidata socialista María Chivite ha cerrado este viernes con Geroa Bai, Podemos, Izquierda Ezquerra, un acuerdo programático para convertirse en presidenta del Ejecutivo Navarro. En una rueda de prensa posterior en la que han participado los líderes de cada una de las cuatro formaciones, Chivite ha agradecido a sus socios la voluntad de diálogo que han demostrado en las últimas semanas y ha destacado las bondades del acuerdo alcanzado esta mañana.
Es un programa que consideramos ambicioso, centrado en las personas, de claro marcado progresista, en el que hay grandes avances sociales, donde se afrontan los retos económicos que tiene nuestra comunidad y donde también un programa en el que se hace especial hincapié en la convivencia.
Pero no es suficiente solo con el apoyo de sus socios para que Chivite logre la presidencia. Todos los ojos están puestos ahora en EH Bildu, cuya abstención es clave en esta ecuación. Desde la formación abertzale se han pronunciado a través de un comunicado en el que han afirmado que un hipotético gobierno que se define como progresista se base en la exclusión política de una parte de la sociedad. Así han criticado en el partido que no se les haya llamado para estar presentes en las reuniones para el acuerdo y que no se les quiera incluir en el gobierno de Navarra. No obstante, han evitado aclarar si finalmente se abstendrán o no. Sobre el apoyo a una posible negociación con Bildu, Chivite se ha mostrado hoy tajante al negar que hayan hablado o pactado con el partido de Otegui, por ejemplo, el reparto de la mesa del Parlamento Navarro, y han descartado hacerlo para lograr la abstención de Bildu en su investidura. En la misma línea han ido las declaraciones de la ministra portavoz, Isabel Celaá, que se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el pacto alcanzado en la comunidad foral.
Navarra discurre para su gobierno con plena autonomía, como corresponde a una comunidad autónoma, dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución. El Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas. Para nada.
Habrá que ver cómo se solventa la relación PSN-Bildu. Por el momento, la que podría ejercer de intermediaria entre ambas formaciones ha dado un paso al lado. La líder de Geroa Bai, Uxue de Barcos, ha afirmado en la rueda de prensa esta mañana que corresponde a los socialistas buscar los apoyos para su investidura. Además, se ha pronunciado sobre la conformación de un futuro gobierno en el que ha reivindicado la presencia de su partido.
Con la representatividad que en estos momentos nos ha dado la ciudadanía, entendemos también la responsabilidad y diría más, la oportunidad, porque existe también una experiencia de 4 años, creo que bien intensa, para que Geroa Bai esté asumiendo responsabilidades claramente en ese gobierno.
No obstante, de momento las cuatro formaciones firmantes no han pactado gobierno ni organigrama. El próximo paso es que las ejecutivas de los partidos ratifiquen los 70 folios del acuerdo, algo que no pasará previsiblemente hasta después de los Sanfermines, y se prevé que la investidura se produzca durante la segunda quincena de julio.
Bueno, pues acaban ustedes de escuchar a la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, diciendo que su partido, el Partido Socialista, no ha negociado en absoluto con los independentistas. No es esa la visión que tienen el resto de las formaciones políticas que están a la expectativa de lo que ocurra en la formación del gobierno foral. Por ejemplo, hoy ha hablado Inés Arrimadas y ha dicho esto.
Mientras Sánchez ayer estaba en la televisión diciendo una cosa diferente, ese momento, en ese mismo momento, sus compañeros estaban negociando con los amigos de Batasuna y con Podemos un gobierno en Navarra que arrebate al constitucionalismo, a Navarra Suma, pues la gestión de una institución tan importante como el gobierno de Navarra. Desde luego, el sanchismo es incorregible. Con el sanchismo es imposible llegar a acuerdos.
¿Y qué opina el Partido Popular? Ana Beltrán es la presidenta del Partido Popular en Navarra. Ana, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
¿Usted está más de acuerdo con lo que ha dicho Inés Arrimadas o lo que ha dicho Isabel Celá?
Pues hombre, se lo puede imaginar. Desde luego lo que ha dicho la portavoz del gobierno me parece terrible, porque primero, el PNV, no sé si no sabe la señora Celá, que es un partido independentista, que es su objetivo final, vamos, y lo puede llamar como quiera, pero también ha pactado con el PNV, o sea, ya, no sé si estaba refiriendo con respecto a Bildu, que es lo que quería decir, pero el PNV lo que quiere es la independencia del País Vasco con Navarra dentro, llamándole Euskal Herria. Por lo tanto, la señora Celá, no es verdad lo que ha dicho, claro que han pactado con independentistas y por supuesto que van a pactar también con Bildu Batasuna, claro que sí que van a pactar, por activa o por pasiva, ya lo hemos oído, lo han dicho ustedes ahora mismo. Bildu ya ha pedido que con ellos tienen que hablar, de una forma u otra, pero es que ya están hablando. Es que quien ejerce de portavoz de Bildu en esas negociaciones es la señora Barcos, que lo dice constantemente, está pidiendo la cuota de Bildu, la pidió para la mesa del Parlamento, y también en esas negociaciones no nos quepa ninguna duda que la cuota Bildu o las peticiones de Bildu se están negociando a través de su intermediaria, que en este caso es la señora Barcos.
O sea que deduzco, Ana Beltrán, que usted no tiene ninguna duda de que a la hora de votar en la investidura de la señora Chivite, Bildu se abstendrá.
Ninguna duda. Ahora mismo, ninguna duda. Todo puede cambiar, pero desde luego estoy absolutamente convencida que Bildu prefiere que gobierne ese cuatripartito con el Partido Socialista y los nacionalistas vascos antes que dejar gobernar a la lista más votada, pero no porque haya sido la más votada, sino porque ha doblado en número de escaños al Partido Socialista, que ha sido la segunda fuerza. Porque los navarros han dicho muy claro, más claro que nunca, que querían sacar a los nacionalistas vascos del gobierno. Y resulta que los va a volver a meter el Partido Socialista. Querían un gobierno constitucionalista y no lo vamos a tener, si esto sigue así, única y exclusivamente por el interés de los socialistas.
Es curioso porque yo que me quedé muy perplejo ayer cuando vi la entrevista, no la vi en directo, pero después tuve la oportunidad de verla y desde luego me la resumieron muy completa, la entrevista televisiva del presidente del gobierno, donde dijo, entre otras cosas, no hablando de Navarra, pero sí hablando del gobierno de la nación, que la aspira a presidir, que bajo ningún concepto quiere depender de los independentistas y, sin embargo, está sentando las bases para que su partido dependa de los independentistas en Navarra. ¿Usted considera que es coherente eso?
Pues en absoluto, pero es que además el presidente Sánchez ha dado ya hace tiempo numerosas muestras de que no es una persona de fiar. Dice una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y en este caso lo hemos visto, como lo dijo ayer. Me gustaría que supieran los oyentes, por si acaso no lo saben, que desde Navarra suma coalición. Una coalición exitosa y que ha sido ejemplo en toda España, porque nos hemos puesto de acuerdo tres partidos, el Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, y hemos conformado una plataforma para concurrir juntos a las elecciones. ¿Con qué objetivo? El fundamental y principal, sacar al nacionalismo vasco del gobierno. Y le ofrecemos los votos en el Congreso para la investidura de Sánchez a cambio de que no gobierne con los nacionalistas en Navarra, y resulta que dice que no los quiere, que prefiere a los del PNV. Por lo tanto, un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. A esto me refiero, nos pide que le apoyemos al Partido Popular y a Ciudadanos para no tener que ir de la mano con los independentistas, y luego lo hace en Navarra y se ve claramente que sus socios más cómodos para él son los de la moción de censura.
Imaginemos por un momento, lo digo porque es que ahora vienen los Sanfermines y me imagino que todo se va a quedar un poco en stand-by, interrumpido hasta que se vuelvan a retomar las conversaciones, pero imaginemos por un instante, porque hay que contemplar todas las posibilidades, Ana, que Bildu no apoya con su abstención el gobierno de María Chivite. Si ella fracasara en su intento de ser presidenta, ¿ustedes han hablado de la posibilidad de que el Partido Socialista pudiera apoyar a un candidato de Navarra Suma?
Mire, aquí lo que está ocurriendo es que el Partido Socialista, la señora Chivite, no recibe a Navarra Suma, a ningún representante de esta coalición. El candidato es Javier Esparza, de UPN, y no nos recibe a ninguno. No quiere hablar con nosotros, nos pone al mismo nivel que Bildu. Y, sin embargo, Bildu tiene intermediarios, como he dicho antes, pero nosotros, Navarra Suma, la fuerza más votada, no ha sido capaz de sentarse con nosotros a hablar en ningún momento. Claro que hemos tendido la mano desde el principio a un gobierno constitucionalista que varía consigo, lo ha dicho el candidato Esparza, que varía consigo también, pues hablar con el Partido Socialista y cualquier fórmula de gobierno antes de que gobierne el nacionalismo vasco, porque el nacionalismo vasco en Navarra ya sabemos lo que quiere. Yo alguna vez he estado en su programa y hemos entrado otras veces, y la gran preocupación que tenemos los navarros es que lleven a cabo lo que desde estos 4 años han estado haciendo, que es la intención del PNV y, por supuesto, de Bildu Batasuna, que es quien ha mandado en este gobierno, que es la anexión de Navarra al País Vasco, pero del PNV también, no nos olvidemos. Y luego, para conformar así, su, como he dicho antes, su famosa Euskal Herria. Eso es lo que pretenden, pero me gustaría decir una cosa. El Partido Socialista, estos 4 años pasados de gobierno nacionalista vasco, ha sido oposición junto con el Partido Popular y junto con UPN. Hemos votado absolutamente todo igual en todo lo relativo a la defensa de Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de España, a todo lo que tenía que ver con la imposición del euskera que estaba haciendo el nacionalismo vasco, la colocación de la ikurriña que pretendían colocarle impunemente en edificios oficiales, también en materia económica, en no paralizar grandes infraestructuras como la llegada del AVE, que es lo que estaban haciendo. Todo eso, los tres partidos lo hemos votado exactamente igual. ¿Qué ha pasado con este Partido Socialista de Sánchez, porque esto está comandado por Sánchez, que de la noche a la mañana, cuando han visto posibilidad de gobierno, no les ha importado nada renunciar a todos estos principios que han estado defendiendo durante estos 4 años, que yo no he visto?
Pues tal vez usted misma se ha dado la respuesta, ¿no? Que ahora sí que ven la posibilidad de gobierno.
Claro, sí. Bueno. O antes era todo falso, aquí hay mucho interés personalista, pero lo que yo creo que hay de fondo, de verdad, es una exigencia del Partido Nacionalista Vasco que quiere que Navarra vuelva a ser gobernada por ellos dentro del gobierno con el Partido Socialista. Es una exigencia del PNV.
Muchas gracias, Ana, por atender nuestra llamada y mucha suerte durante los próximos días.
Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse. Gracias.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar en relación a Navarra, en relación a las maniobras del Partido Socialista en Navarra, que, vuelvo a repetir, van en clara contradicción con lo que ayer argumentó en la entrevista de Entrecinco el señor Sánchez, el presidente del gobierno, hablando del gobierno de la nación, del gobierno español que él aspira a presidir. A propósito de eso, naturalmente hay muchas reacciones hoy. Ha habido una rueda de prensa de la portavoz del gobierno, es viernes, ha habido consejo de ministros, y ya saben ustedes que esa cita está absolutamente consolidada en la agenda de todos los viernes, de todos los meses del año. Y le han preguntado, a propósito de, oiga, ¿cómo va el asunto? ¿Se mantiene el propósito que ayer especificó el presidente del gobierno de mantener distancias con los independentistas? ¿Qué va a pasar con Podemos? ¿Se van a acercar las posiciones de cara a la entrevista que está pactada para el próximo martes a las 12 del mediodía en el Congreso de los Diputados entre Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, pues todo nos lleva a pensar que en esa entrevista, por lo que empieza a decir el Partido Socialista en público y en privado, no va a pasar absolutamente nada que permita mantener la esperanza de un gobierno más o menos próximo. ¿Qué tigras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es el inicio del relato, estrategia o farol, pero el relato electoral ya está construido y se empieza a escenificar en el Palacio de la Moncloa. Como punto de partida, el gobierno mantiene la expectativa y la esperanza sobre el 23 de julio, prometiendo que el presidente Pedro Sánchez será generoso, hará un esfuerzo inimaginable en la negociación y todo lo posible para evitar elecciones. Pero la realidad está en los detalles, los matices y los argumentos electorales que desliza ya el gobierno, y el primero es el portazo a Podemos. Hoy Isabel Celá ha sido la encargada de rebajar aún más las ya mermadas expectativas de Pablo Iglesias, de aceptar sus sugerencias sobre independientes y negar la entrada de ministros morados, que ayer decía Sánchez ha pasado hoy la portavoz del gobierno a dejar claro esto.
En relación a la entrada de independientes de la que habló ayer el propio presidente en un medio de comunicación, él será el que tenga que determinar la composición de su gobierno. Y él fue quien mencionó esa posibilidad.
Es decir, un Iglesias propone y Sánchez dispone que se suma otro. Hasta aquí hemos llegado en relación a la oferta programática. Se le ha dicho que la oferta de Sánchez a Iglesias es de una gran profundidad política, aunque no se haya trasladado documento alguno que permita iniciar seriamente una negociación. Una forma de anticipar la proyección de las culpas de la ingobernabilidad sobre Pablo Iglesias, que también ha comenzado hoy.
el Partido Socialista Obrero Español o el gobierno que hemos ostentado durante un año en esta cuestión de desafecto de la ciudadanía probablemente es el que menos proporción de culpa pueda llegar a tener. Esto no es una cuestión de irme por la tangente, sino porque creo sinceramente que la ciudadanía ha respaldado las políticas que ha venido haciendo este gobierno.
Un argumento electoral más que una baza negociadora al que se suma el aviso a navegantes a las fuerzas de derechas, a quienes ha recordado primero los pronósticos del CIS y ha advertido después de que hay que leer con respeto los resultados de las últimas elecciones, y esto significa trabajar con ellos para hacer acuerdos, y esto significa, añadía veladamente Cela, una abstención a la investidura de Sánchez.
Bueno, acaban de escuchar ustedes en boca de la portavoz del gobierno cuál es el ánimo con el que el presidente del gobierno acude a la reunión del próximo martes con Pablo Iglesias. Ni un solo resquicio para la esperanza de que Sánchez admita o permita la presencia en el Consejo de Ministros de Pablo Iglesias. ¿Y cuál es la actitud de la otra parte? ¿Cómo acoge esa actitud el partido de Pablo Iglesias? Podemos. Patricia Gea.
Mensaje claro y cargado de ironía al que ha dirigido a Pedro Sánchez la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, a la salida de la reunión confederal de su partido. La propuesta de Sánchez de incorporar al Ejecutivo independientes elegidos por Iglesias ha provocado la risa de los de la formación morada, y por eso Montero ha tirado de sarcasmo para responderle que les viene muy bien, porque de independientes, precisamente en su partido, dice, van cargados.
Si a nosotras nos plantea proponer personas independientes, le diremos que aquí estamos, que en Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, personas independientes de los fondos buitre, personas independientes de las eléctricas, y que por tanto no tenemos ninguna piedra en la mochila para bajar los precios de los alquileres, que eso somos todas en Unidas Podemos y por tanto estamos plenamente disponibles.
Aunque quizá este no sea el tipo de independientes que le gustan a Sánchez, supone Montero, y una vez más ha rescatado su herramienta de presión favorita, el argumento de que los socialistas prefieren mirar a su derecha y dejarse apoyar por PP y sobre todo por Ciudadanos para llegar hasta los sillones azules del Congreso. Dice Montero que este va a ser el mensaje con el que Iglesias acuda el martes de la semana que viene a una nueva reunión con el líder del PSOE en la Cámara Baja. Quiere mantener vivo el eco de ese con Rivera, ¿no?, que se oyó en Ferraz el 28 de abril, aunque tal y como reconoce su número 2 en Podemos, son conscientes de que solo una cosa puede cambiar los términos de negociación de Sánchez.
Cuando no le consigan torcer el brazo al Partido Popular y a Ciudadanos, el Partido Socialista, el candidato Pedro Sánchez, pues tendrá que negociar con nosotras un gobierno de coalición progresista para que en España no se repitan elecciones, que es algo que creo que nadie quiere.
No gusta en Podemos la idea de nuevas elecciones, pero ha dejado claro Montero que tampoco es algo que a ellos les vaya a hacer ceder. Piden a Sánchez una negociación en igualdad de condiciones y que si no ponen vetos a nombres del PSOE, tampoco el PSOE debería de ponérselos a ellos, a no ser, concluye, que los socialistas prefieran acaparar sillones que formar gobierno.
Bueno, ya se saben de memoria que en todo caso una posible aritmética de gobierno pasaría por un acuerdo con Podemos, condición sine qua non, pero también por un acuerdo, aunque solo sea de abstención, con los independentistas. Y en esa entrevista que ayer, ya he aludido a ella varias veces, protagonizó el presidente del gobierno en Telecinco, parece, o me dio la sensación de que estaba practicando una especie de política de tierra quemada. Es decir, estaba poniendo tierra de por medio con los independentistas, estaba poniéndoles como muy difícil el acercamiento. Habló en términos muy duros de lo que sería la dependencia de ellos, habló también de las exigencias inaceptables para un gobierno constitucionalista, etcétera, etcétera. Yo esperaba que hoy la reacción de los independentistas fuera destemplada. Y sin embargo no lo ha sido. Tengo que decir que las únicas voces que se han escuchado hoy, sobre todo la de Artur Mas, siguen pidiendo públicamente la abstención del independentismo para permitir que Sánchez sea presidente del gobierno. Esmeralda Ruiz.
El expresidente catalán Artur Mas se vuelve a expresar en voz alta su deseo de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como mal menor para evitar que unas nuevas elecciones puedan poner en riesgo los intereses del independentismo si consigue gobernar la derecha. Hace una semana se fue hasta Waterloo para pelearlo con el fugado Carles Puigdemont, que no le dio su visto bueno, y hoy vuelve a intentarlo lanzando un mensaje de presión a los dos partidos independentistas con representación en el Congreso, a Esquerra y a Junts per Catalunya, en una entrevista en TV3 que se emite íntegra este domingo.
No es decir no de entrada, es decir, escolta'm, anem a...
No es decir no de entrada, es decir, vamos a hablar con esta gente, no solo con el PSOE, también con Podemos y con el PNV, con todos juntos, todos los que conforman esta posible mayoría. Vamos a sentarnos con ellos e identifiquemos maneras de que no lleguen los demás a gobernar España, que son los que prenderían fuego cada día a nuestra casa.
Fuentes del entorno de Puigdemont aseguran que el fugado no está de acuerdo con una abstención de su grupo para facilitar la investidura de Sánchez en segunda vuelta, pero otra cosa es lo que opinan en la Generalitat y lo que venimos contando estas semanas. Después de la carta de los presos pidiendo la abstención, la portavoz de Quim Torra, Meritxell Budó, dejaba muy claro este miércoles que la única manera de poder retomar el diálogo con Cataluña es permitir que pueda haber un gobierno cuanto antes, y eso es investir ahora a Sánchez y después ya recuperar la amenaza constante de boicotear la legislatura.
Esa amenaza constante que llegará seguro pasará naturalmente por reproducir algunos de los acontecimientos que llevaron a la política española a ver cómo se aplicaba el artículo 155 de la Constitución. Saben ustedes, porque es una noticia de hace dos o tres días, que el Tribunal Constitucional avaló esa decisión política de aplicar el 155, y hoy hemos conocido la letra pequeña de la sentencia del Tribunal Constitucional, donde queda muy claro el aval, aunque también establece que esa suspensión de las facultades de la autonomía catalana no hubieran podido ser indefinidas. Miguel Ángel Pérez.
En las dos sentencias del Tribunal Constitucional, cuyo oponentes han sido los magistrados Encarnación Roca y Pedro González Trevijano, el alto tribunal analiza el sentido y el alcance del artículo 155 de la Constitución española, calificándolo como un remedio excepcional, subsidiario y temporal y una vía de último recurso que solo debe aplicarse cuando una actuación autonómica incumpla la Constitución, el Estatuto de Autonomía u otras leyes, atentando gravemente al interés general de España. Según el Constitucional, los requerimientos efectuados al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, fueron desatendidos. El tribunal resalta además que el precepto constitucional del artículo 155 no especifica las medidas que pueden adaptarse, otorgando al Gobierno y al Senado un amplio margen de las medidas a aplicar, incluyendo incluso la disolución de un parlamento autonómico, como sucedió en Cataluña.
La actitud que vayan a mantener los independentistas en el futuro es un arcano, porque no podemos, presentizar lo que vaya a pasar, no hay ninguna bola de cristal, pero es un arcano que tampoco encierra demasiadas incógnitas, entre otras cosas porque ya sabemos cómo se las gastan y cuáles son sus reacciones y cuál es el grado, el modelo de relación que mantienen con el Estado español. Ellos no quieren saber nada con España y tampoco con sus símbolos y naturalmente tampoco con el jefe del Estado español, es decir, con el rey Felipe VI. Y por si no había dudas, o mejor dicho, por si había dudas que no las había, hoy han vuelto una vez más a quedar despejadas, porque el rey ha presidido en Talar, un pueblecito de Lérida, la entrega de despachos a los nuevos sargentos de la Academia General Básica de Suboficiales. El acto ha estado especialmente afeado, ¿por quién? Por el plantón de los alcaldes independentistas, que una vez más han querido dejar solo a su majestad el rey, Poli Sánchez.
Los alcaldes de Talán, Tremp y demás municipios de la comarca ilerdense no han acudido hoy al acto de entrega de despachos en la Academia de Talarn. El desplante de Pilar Cases, la nueva alcaldesa de Tremp, no ha sido el único que se ha vivido en la ceremonia. La Generalitat también ha demostrado su falta de decoro al enviar una representante de bajo rango a un acto al que solían acudir altos cargos. Este año ha asistido de parte del Gobierno Rosa Amorós, delegada en el Alto Pirineo y Arán, a diferencia del 2017, año en el que asistió la consejera de Presidencia, Neus Monté. Por si fuera poco, la simbólica entrega de la espada de Jaume I el Conquistador al número uno de la promoción, que simboliza los lazos entre el ejército presente en Talarn y la Generalitat, se ha sustituido por la entrega de una colección de mapas antiguos del territorio catalán. Cabe destacar también que la orquesta del propio ejército se ha negado a tocar su ya tradicional concierto en Tremp, porque el ayuntamiento no ha retirado los lazos amarillos que desde hace dos años se pueden ver en el salón municipal. El recital se tuvo que celebrar finalmente en el salón de actos de la academia. Pese a todo, la ceremonia ha transcurrido sin ningún incidente grave. El rey ha recibido vítores y se han oído vivas a España por parte de los militares y el público asistente.
En casa de Herrero, es Rabio.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra de conservas Por Tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón, y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.